a mí me hizo mucho bien, como se dice, me abrió la cabeza, algo que Juan Pablo II, San Juan Pablo II dice en Redentoris Missio, todo el capítulo 2 de Redentoris Missio, el tema es el reino de Dios. Y justamente ahí habla él del querigma, y porque yo siempre como le interpreté al querigma antes de ver esto en Juan Pablo, siempre de una única manera, que es un poco lo que yo conocía por los seminarios de vida que hace la renovación carismática, ¿no? Qué bueno plantearlo a Jesús como Salvador, como el Redentor que vino a dar la vida por nosotros, que con su salvación nos liberó de nuestros pecados, plantear como a veces lo escuchamos, como Jesús, la solución de Dios, ¿no? Que viene a traernos esa solución que el pecado había dejado ahí como algo muy problemático. Y Juan Pablo hace este planteo, que yo lo quiero leer un poquitito, sí. ¿No? Está en el número 16 de Redentoris Missio, al final del número 16. Dice Juan Pablo, los discípulos se percataron de que el reino ya estaba presente en la persona de Jesús. Ven muy bien porque el reino y la persona de Jesús se identifican. Y se va instaurando ese reino paulatinamente en el hombre y en el mundo a través de su vínculo misterioso con él. En efecto, después de la resurrección, ellos, los discípulos, predicaban el reino anunciando a Jesús muerto y resucitado. Anunciaban el reino predicando a Jesús. Muy buena la unidad. Felipe anunciaba en Samaria la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice Hechos 8:12. Pablo predicaba en Roma el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo, Hechos 28:31. Es en el anuncio del reino, perdón, es en el anuncio de Jesucristo con el que el reino se identifica donde se centra la predicación de la iglesia primitiva. Pero después termina diciendo esto, es en el anuncio de Jesucristo con el que el reino se identifica, donde se centra, otra vez repito lo mismo, la predicación de la iglesia primitiva. Al igual que entonces, dice Juan Pablo, hoy también es necesario unir el anuncio del reino de Dios, el contenido del querigma de Jesús, y la proclamación del evento Jesucristo, que es el querigma de los apóstoles. Los dos anuncios se completan y se iluminan mutuamente. Yo lamento que al principio del programa ya te daba la respuesta de la pregunta que cargábamos un poquito como consigna. Es fácil así. ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín?
Claro, ¿no? Bueno, pero ¿cuántos querigmas conocías, puede ser?
Claro, bueno, eso, ¿cuántos querigmas conocías hasta antes que yo dijera esto, que Juan Pablo II dijera esto? Yo conocí uno solo, que era el querigma de los apóstoles. Pero está muy interesante la propuesta que nos hace el Papa Juan Pablo, porque nos habla de que hay dos querigmas. Uno, el querigma de Jesús. ¿Y cuál fue el querigma de Jesús? El reino. Y ahí está el contenido, dice. El reino de Dios era el contenido del querigma de Jesús, dice literalmente Juan Pablo en Redentoris Missio. Y está el otro querigma, la proclamación del evento Jesucristo, es decir, Cristo muerto y resucitado. Este es el querigma de los apóstoles. Dos querigmas. El querigma de Jesús, el reino, el querigma de los apóstoles, el evento Jesucristo. Y termina diciendo, los dos anuncios se completan y se iluminan mutuamente. Es decir, si uno anuncia un solo querigma, terminamos dándolo de una manera incompleta al querigma. Si anunciamos solamente el reino, pero no a Cristo muerto y resucitado, es incompleto. Si anunciamos solamente a Cristo muerto y resucitado, pero no anunciamos el reino, también es incompleto. Por eso me parece muy luminoso esta explicación de Juan Pablo, que ya nos va poniendo en el clima este de que tenemos que anunciar los dos querigmas, o yo diría, me animaría a decir esto, que no lo dice el Papa, pero lo como que lo conjeturo yo, que el único anuncio tiene que comprender los dos querigmas, porque si no lo estamos haciendo de una manera incompleta.
Padre Claudio, te propongo que vayamos a nuestra primera pausita musical, invitarlos a nuestros oyentes, bueno, que nos cuenten cuántos querigmas conocen o cuántos querigmas conocían, pero también yo creo que cada uno en su lugar es un anunciador del reino, de la vida de Jesús, ¿no? ¿Cómo hacen para anunciar el reino? Porque es un desafío anunciar a Jesús en este mundo de hoy, ¿no? En la cotidianeidad, ahí en el trabajo, en la comunidad o en el grupo de la parroquia o del club. Bueno, ¿cómo hacemos para anunciar a Jesús? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué formas utilizamos para anunciar a Jesús hoy? También es una pregunta que te invitamos a compartir al 0351-4200-700. También puedes enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-000040. Si recién sintonizas la radio, estás escuchando Radio María Argentina y estamos hablando con el padre Claudio Castricone desde Rosario.
Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo. Busco el camino, voy peregrino sin miedo, me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey. No me acobardo, elijo a mi rey. Sí.
Sin miedo está cantando Cristóbal Fones. Bueno, te vamos acompañando, vamos llevando también la musiquita del Evangelio allí en el lugar de trabajo. Como nos deja este mensaje, Padre Claudio, uno de nuestros oyentes, un amigo, que es Antonio de Dinahuapi. Él tiene una roticería y nos deja este lindo mensaje. Dice, yo anuncio a Jesús a través de la roticería, haciendo lo que mejor pueda, cocinar con una sonrisa y siendo también ministro de la Eucaristía. Un abrazo, los quiero mucho, nos dice Antonio. Qué bonito, ¿no? Este mensaje.
Los dos alimentos, ¿verdad?
Claro, los dos alimentos, exacto. Bueno, acá nos dejan otro mensaje. Hola Gaby, excelente el programa como siempre. Quería preguntarle al padre Claudio, cuando habla del reino, ¿esto qué implica? Alejandro de Mar del Plata dice.
Mira, Jesús nunca definió el reino, así que no sé si es conveniente que se intente hacerlo, si no lo hizo el maestro, que lo va a hacer este pobre cura de barrio. Acá en el Redentor Inicio, el mismo Papa cuando habla del reino en el punto anterior da como aproximaciones y me parece bueno, vamos por ahí, está bueno, está interesante porque ya empezamos con el contenido. Yo no lo iba a decir hoy, lo iba a dejar para otro momento, pero ya que lo preguntaron oyentes, me detengo en esto. En el número 15 de Redentor Inicio, dice así, Juan Pablo, dice, el reino tiende a transformar las realidades humanas y se realiza progresivamente a medida que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. No define el reino, dice tiende a. ¿Qué es el reino? Esto que tiende a transformar las realidades humanas. Es decir, porque, a ver, yo doy por supuesto algo que me parece interesante aclararlo. Porque Mateo, cuando habla de reino, no dice reino de Dios, sino reino de los cielos. Dando una explicación muy rápida que si me agarra un biblista me liquida, los judíos, para ellos la palabra Dios era tan sagrada que no se animaban a mencionarla, ¿no? Entonces reemplazaban, en este caso Mateo, que le escribe el Evangelio a los judíos, no habla de reino de Dios, sino de reino de los cielos. Pero esto me puede llevar a la confusión y creer que el reino de los cielos es el cielo. Y el reino de los cielos, si bien llega a la plenitud y a la perfección en el cielo, el reino de Dios o el reino de los cielos, ya Jesús lo hizo presente aquí en la tierra. Es decir, que el reino es una realidad que ya estamos viviendo, de una manera imperfecta, que va a llegar a su plenitud en el cielo, pero que ya está acá. Después, cuando el segador venga y separe el trigo de la cizaña, bueno, llegará a su plenitud en el cielo, pero ya está presente acá. Jesús, cuando empieza a predicar, dice, el reino de Dios está cerca, conviértase en crea, ¿no? En Marcos 1:15. Pero después, ya más adelante, Jesús dice, si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, con el dedo de Dios, significa que el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, el reino de Dios ya está presente con Jesús y en la persona de Jesús. Y cuando Jesús resucita y vence a la muerte, vence al pecado, vence al demonio por su resurrección, esto que estamos viviendo en estos días de Pascua, y celebrando de una manera especial, porque lo vivimos siempre, que Jesús ya resucitó, con la resurrección de Jesús, el reino de Dios queda definitivamente instaurado acá en la tierra. Y la misión de la Iglesia, como dice Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, es anunciar e instaurar el reino de Dios en la tierra. Esa es la misión que tenemos como Iglesia. En definitiva, ser continuadores de la misión de Jesús. Él vino y lo trajo. Ahora nosotros lo tenemos que anunciar como Iglesia. Pero el reino de Dios, entonces, esta realidad ya presente, tiende, como dice Juan Pablo, a transformar las realidades humanas. y se realiza progresivamente en la medida en que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. Uh-huh. Más adelante, ese número 15 dice, la naturaleza del reino es la comunión de todos los hombres entre sí y con Dios. Acá me parece que ya se acerca más a una definición. La naturaleza del reino es trabajar por la comunión entre todos los seres humanos, entre sí y con Dios. Por eso, después también el Papa hablaba de que no tengamos cuidado de no hacer el reino del hombre, sino que estamos hablando del reino de Dios. Por eso, no es solamente la comunión entre nosotros, los seres humanos, sino la comunión también con Dios. En la medida en que haya comunión, el reino de Dios se hace presente. Por eso esto es tan lindo que nos pide tanto la Iglesia trabajar en el ecumenismo, en la cultura del encuentro, porque eso es comunión. Uh-huh. Y por lo tanto, donde hay comunión, se hace presente el reino. Y uh-huh. ni que hablar, ¿no es cierto?, de la comunión con Dios. Entonces, la naturaleza del reino es la comunión.
Me gustó donde esto.
Donde hay discordia, donde hay pelea, donde hay guerra, donde hay odio, no hay comunión, por lo tanto no está presente ahí el reino. Donde hay comunión, aunque no sea gente, porque el reino va más allá de la Iglesia. La Iglesia lo tiene que anunciar e instaurar. Pero donde hay gente que busca la comunión, que busca el bien, aunque no sean de la Iglesia, aunque ellos no se den cuenta, están trabajando por el reino.
Totalmente.
Y ahí se hace presente el reino. Termino con esto antes de, no sé si quiere, bueno, pasar un tema o no, podemos seguir hablando del reino, ya que estamos, lo terminamos el tema del reino.
Sí.
O sea, lo terminamos, una manera de decir, no puede estar lindo y tan profundo, pero por lo menos para ir entendiéndolo en este contexto del contenido del querigma, en el documento de Aparecida, en el número 470, mira, menos mal que tenía todo este documento acá a mano, porque si no, no sé yo por dónde agarrar con la pregunta. Porque me sacó de lo que iba a decir. Dice, en el designio maravilloso de Dios, el hombre y la mujer están llamados a vivir en comunión con Él, en comunión entre ellos y en comunión con la creación. Acá en el número 470 de Aparecida da un pasito más a esto de la comunión. Decía que la naturaleza del reino, decía Juan Pablo II, es la comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Acá Aparecida agrega algo, y también con la creación. Estamos llamados a vivir en comunión con Él, en comunión entre nosotros y en comunión con la creación. Uh-huh. Cosa que después el Papa Francisco desarrolla más profundamente en la Laudato Si. Podemos decir que el reino es cuando hay comunión, o el reino se manifiesta cuando hay comunión entre los hombres, cuando hay comunión con la naturaleza, cuando hay comunión con Dios.
Me encantó esto, Padre, porque viene bien justo con el Evangelio de hoy, ¿no? Que yo pensaba, a veces tenemos una dimensión de lo que nos pasa solo terrena, humana, ¿no? Entonces sí. No contamos a veces que tenemos la presencia de Dios en medio de nuestro, este misterio que nos ayuda a ir dando solución a muchas cosas que tenemos que sortear en el día a día, ¿no? Y me gustó esta dimensión, no solo la comunión con los hermanos, sino la comunión con Dios, cotidiana. Contamos con la presencia de Dios para afrontar lo que tengamos que afrontar en el día.
Claro, y la comunión con la creación.
Y con la creación.
No podemos dejarlo lado, según también Aparecida. Termino con dos cositas, tres cositas más que dice Juan Pablo en el número 15, redactó el inicio para entender mejor lo que es el reino. Después hay como una definición, pero él habla de, primero, de el reino tiende, la naturaleza del reino es. Acá dice, trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino que está presente en la historia humana y la transforma. Qué lindo es esto, ¿no? Porque a veces nada más vemos en el mundo lo que está de mal, lo que está malo, el pecado que hay en el mundo, podemos decir. Y acá el Papa Juan Pablo nos ayuda a tener una mirada más atenta. Dice, trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino que está presente en la historia. Hay un dinamismo divino en la historia que nosotros lo tenemos que reconocer. Y si nosotros lo reconocemos, estamos y colaboramos con eso, estamos trabajando también por el reino. Uh-huh. Entonces, ver todos los signos de vida que hay en el mundo y trabajar junto a ellos. Por eso, insisto, ¿no?, en esto de la cultura del encuentro, tan importante. No digamos como los discípulos, ah, estos no son de los nuestros, entonces vamos a mandar fuego sobre ellos. No, para, no serán de los nuestros, pero si están buscando el bien, ahí hay un dinamismo divino en esa historia donde nosotros tenemos que reconocerlo y unirnos y trabajar y colaborar y no anatematizar como a veces hacemos, ¿no? Uh-huh. Y después dice también construir el reino, recién decía trabajar por el reino, ahora dice construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. Ya está, qué impresionante.
Ahí, incluso, un resumen perfecto.
Sí, sí, porque vos fíjate, ¿cómo lo reconocían a Jesús? Por los milagros. ¿Qué son los milagros? ¿Qué eran los milagros concretamente en Jesús? Una manifestación de su divinidad, pero también de que el reino de Dios estaba presente. Cuando el mal es vencido, porque en definitiva un milagro curando a una persona, la enfermedad que tenía era mal, hacer el milagro de la multiplicación de los panes, es decir, dar de comer y vencer el mal del hambre. Entonces ahí veían en Jesús al Mesías, porque construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en toda su forma. ¿Y cuáles son las formas? Claro, podemos verlo de una manera espiritual, el pecado, pero vayamos a lo concreto, el pecado, ¿cómo se concretiza? Y el pecado se concretiza en la corrupción, y el pecado se concretiza en la muerte, en el asesinato, en el robo, en la droga. Cuando uno está trabajando por vencer todos esos males, no solo los interiores que son el pecado, el egoísmo, la ambición, la lujuria, sino también cuando uno está trabajando para que en mi barrio estén mejor las cosas, que tengamos cloaca, que podamos conseguir pavimento, que haya agua, que tengamos vivienda. Son distintas maneras de ir venciendo el mal. Y esa gente, por más que uno puede decir, mirá lo que voy a decir. Una persona que en una vecinal está trabajando para que su barrio sea mejor, unos padres que en el club están trabajando para que los chicos hagan deporte y no estén en la calle, están trabajando por el reino, porque están trabajando por vencer un mal. Entonces, construir el reino significa, como dice el Papa, significa trabajar por la liberación del mal en todas las formas. Eso es trabajar, construir el reino. Y después termina diciendo, el número 15, en resumen, el reino de Dios es la manifestación y la realización de su designio de salvación en toda su plenitud. La salvación de Jesús es integral a todas las personas. El espíritu, con el perdón, con la redención, pero también el cuerpo, con el mejorar la sociedad, mejorar nuestra manera de vivir. Y en la plenitud también entra no solo lo personal, la salvación sobre mí, sino también la salvación sobre la sociedad, la humanidad y el mundo entero. Entonces, construir el reino es esto, ¿no? El reino es la manifestación de la realización de su designio de salvación en todas sus formas. Entonces, fijémonos qué lindo. Yo no anduve buscando definiciones del reino de distintos autores que puede haber, sino en esto que el Papa Juan Pablo transmitía de una manera tan linda en el número 15 de Redentoris Missio.
Bellísimo, Padre Claudio, y con esta definición del reino y qué es lo que significa trabajar por él, nos vamos a una pausita musical, vamos a escuchar una linda canción, cuando es la hora 13:33 minutos, vos podés dejar tu mensaje grabado al 0351-4200-700, enviarnos un WhatsApp 351-871-593 o un SMS 3512-000040. Cuando regresemos seguimos charlando con el Padre Claudio Castricone y nos vas contando cómo anuncias a Jesús ahí en medio de tu tarea cotidiana. Iglesia Comunión, está cantando Julián Cini. Tenemos un mensajito, Ramiro. Vamos con el mensajito y seguimos charlando con el Padre Claudio Castricone.
Hola, buenos días. Habla Jorge del Palomar, de la parroquia de Loreto. Pertenezco a la parroquia de Loreto. Soy un jubilado de 69 años. Hace 40 años que estoy activo como cristiano, 4 años de evangelista. Para retomar la fe, yo siendo católico me metí en el evangelismo y hace más de 36, 37, 38 años que estoy en la Iglesia Católica de vuelta. Realmente me encantó, me gusta mucho esta cuestión de los dos carismas. Me pone muy en claro un tema muy importante, pero lo que yo me doy cuenta es que, digamos, es que uno a veces quiere anunciar con hechos. O por ejemplo decir la palabra de Dios, pero así directamente hablar de Jesucristo y hablar del reino, es como que uno le parece que va en contra, digamos, de los códigos como para entrar, ¿no es cierto? A veces es como que es un poquito fuerte para entrar en la mente de las personas, pero bueno, será cuestión de acostumbrarse. ¿Cómo se hace una adaptación a los códigos para poner a Cristo muerto y resucitado y al reino de los cielos? Muchas gracias, Dios los bendiga.
Muchas gracias, Jorge. Ahí lo escuchábamos, Padre Claudio, a Jorge del Palomar, que nos planteaba esto, ¿no? Sus idas y venidas, su regreso a la fe católica y esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un desafío realmente? ¿Cómo hacer para anunciar a Jesús vivo, resucitado, ¿no? Muerto y resucitado en un mundo que realmente tendríamos que ir en contracorriente.
Mira, siempre cuando uno anuncia el querigma, y bueno, siempre cuando uno anuncia, tiene que partir de la realidad de la persona, porque si no le terminamos hablando en abstracto y eso no le llega a nadie. Por eso es interesante, el mismo Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, ver cómo él parte siempre de la realidad de la gente para anunciar el querigma. Él tenía claro que tenía que anunciar a Cristo muerto y resucitado. Pero una cosa es cómo lo hace con los judíos, donde el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías y por lo tanto él parte de ese presupuesto para decirle, bueno, el Mesías ya llegó, es Jesucristo, el que murió y resucitó. Y otra cosa es cómo se lo plantea a los atenienses en el Areópago, donde no habían escuchado nunca, no estaban esperando al Mesías porque no conocían el Antiguo Testamento, no conocían las Escrituras los atenienses. Entonces, ¿qué hace? Recorre su templo y empieza desde ahí, ¿no? Bueno, he visto que ustedes son una persona muy religiosa, que incluso acá tienen la estatua de un Dios desconocido. Bueno, de este Dios desconocido vengo a hablarle yo. Y le cita a sus poetas, y termina diciendo, bueno, Cristo resucitó. El mensaje se lo terminó dando, pero partiendo desde su realidad. No le fue muy bien que digamos, ¿no? Porque se convirtió en alguno, nada más. Pero la mayoría se le fue, todavía te vamos a escuchar de eso que está hablando, de la resurrección de los muertos. Pero, ¿qué hace Pablo? Parte de la realidad de la persona. Nosotros a veces queremos hablarle de Cristo sin escucharlo primero. Por eso, mira, yo me voy a meter en un lío con lo que voy a decir.
A ver.
No estoy de acuerdo a veces con esos que empiezan hablando el amor de Dios, que Dios te ama. Pará, empecé escuchando a la gente. Para que vos le puedas dar una respuesta concreta. Por eso los catequistas tenemos como modelo a Jesús con los discípulos de Emaús. Lo primero que hizo fue ponerse a caminar con ellos y preguntarle, ¿de qué están hablando en el camino? A ver, contame, ¿qué te está pasando? Y después de escuchar, hacer el anuncio. Nosotros por ahí tenemos que tener esto, ¿no? El primero saber escuchar, porque el anuncio se lo tenemos que dar y sin cambiar el anuncio, por eso forma parte del contenido esencial, anunciar a Cristo muerto y resucitado, pero después de haberlo escuchado, para que yo sepa cómo encararlo, que yo sepa qué decirle, cómo presentarle el mensaje, que le dé una respuesta a lo que le está pasando hoy. Uh-huh. Porque si no, a veces le pasa también a los curas, cuando no estamos atentos a lo que va pasando en nuestra comunidad, terminamos hablando en el aire de cosas que no responden a lo que está viviendo la gente, ¿no?, de nuestras comunidades. Uh-huh. Le damos un mensaje abstracto que lo puedo predicar hoy, lo puedo predicar otra vez dentro de 3 años cuando toque de vuelta este evangelio. No, para nada, yo tengo que, con este evangelio que está tocando hoy, tengo que tratar de iluminar la vida concreta de estas personas que tengo acá enfrente. Uh-huh. Entonces lo mismo pasa con el querigma, ¿no?
Padre, algunos mensajitos que quiero compartir con vos. Guarda de Apóstoles Misiones dice, hola, yo anuncio a Jesús cuando hablo de mi hija que tiene síndrome de Down. Hablo con alegría y amor. Les digo, Dios la creó y yo sé que somos elegidos para algo más. Nos dio la bendición de Dios, de dos hijas muy distintas, pero su plan es perfecto. Dice Guada, contestando a esta, qué lindo mensaje, ¿no? La verdad. Bueno, por aquí dice, bendiciones Radio María, Padre y Gaby, ¿cómo presento a Jesús a niños, jóvenes y adultos? Diciendo que Jesús quiere ser nuestro amigo y necesitan conocerlo, y al aceptar esa invitación, cuando están sus corazones listos, yo los dejo para que puedan hacer su experiencia con el Señor. Hermoso el programa, dice Huguito y Graciela de Venado Tuerto. Bueno, ¿qué más por aquí? Hola, gente linda de Radio María, mi nombre es Silvina y les escribo desde Mendoza. Agradezco tan bonita misión que tienen, de animarnos, acompañarnos, formarnos, ayudarnos a rezar, es decir, de acercarnos al amor de Dios. Estos días, escucharlos me ayuda especialmente para acompañar mejor a mi viejo que está enfermo. Gracias, quería compartir con vos este mensaje de Silvina, padre, porque me parece interesante, ¿no?
Todo muy lindo.
Buenas tardes, dice, se me enseñó a anunciarlo desde el servicio. El Señor en mi vida, aprendí y trabajé mucho, con muchos sacerdotes, dice Clara, este otro mensajito. Buen día, muy buenas las explicaciones del padre Claudio. Bendiciones a todos, soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Ese es otro mensaje. Y Carmen, desde San Andrés, Buenos Aires, dice, yo proclamo la resurrección. Se me hace difícil, algunas veces no me creen. Y siento lo que Jesús decía, ¿no? Que tantos no le creían. Y bueno, y lo pongo en sus manos. Este es el mensaje de Carmen. Bueno, hay algunos mensajitos que dicen por aquí, estoy resucitando con Jesucristo. Bueno, acá la hermana Silvia está por aquí hablando. Bueno, gracias. No, María de las Mercedes es, no la hermana Silvia. Bueno, estoy resucitando, bueno, con lo que vamos compartiendo, ¿no? Muchas gracias. Padre Claudio, ¿cómo cerramos este espacio?
Mira, al final me quedé con el primer puntito nomás del contenido. pero bueno, qué lindo. Vamos a tener la oportunidad de seguir el martes que viene. No, con esto, ¿no? Que los dos carismas, ¿no? El de Jesús y el de los apóstoles. El de Jesús, el anuncio del reino. El de los apóstoles, anunciar a Cristo muerto y resucitado. Vamos a profundizar después también un poquito más lo del reino y empezar con el carisma de los apóstoles, que ni lo tocamos.
No lo tocamos hoy. El Espíritu Santo nos movió para otro lado, ¿viste?
Sí, no, pero muy bien, porque la pregunta de los oyentes me desestructura, y me alegro, pero quedan los temas incompletos, ¿no? Entonces, con Jesús irrumpe el reino de Dios en la historia. Es la buena noticia que él venía a traer. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean. Tengo que anunciar el reino de Dios en otros lugares. El Papa Francisco, en el número 180 de Evangelii Gaudium, dice una frase lapidaria, podríamos decir. La propuesta es el reino de Dios. La propuesta es el reino. Esa es la propuesta que tenemos que hacer. Ahí en Evangelii Gaudium, él habla de que no podemos ejercer una caridad a la carta. Es decir, bueno, voy haciendo esta horita de caridad, de aquella otra, que también está bien. Pero la propuesta es mucho más profunda que alguna horita de caridad. La propuesta que Jesús nos trae es el reino de Dios, que vivamos este misterio de comunión entre nosotros los hombres, con la creación y con Dios, de una manera efectiva acá en la tierra, que trabajemos por la liberación del mal en todas sus formas, en la espiritual, en la corporal, en la individual y en la social, en todas las dimensiones que tiene la liberación del mal. Entonces Jesús viene a anunciar este mundo nuevo, que lo hace patente con sus milagros, venciendo el mal, venciendo la enfermedad, venciendo el hambre. Jesús viene a traernos un mundo nuevo, una manera nueva de vivir, una manera nueva de ver la sociedad, de ver la historia, donde la clave sea el amor, donde la clave sea la comunión. Entonces, esto forma parte esencial del mensaje, ¿no? No puede ser, bueno, me convierto y después veo cómo ayuda a los demás. No, no, forma todo parte del mismo mensaje. Entonces, y después vamos a ver en qué cosas concretamente se manifiesta el reino de Dios, o hay que anunciar el reino de Dios. Pero tenemos que tener claro de que la propuesta es el reino, no es venir a hacer unos retoques de maquillaje nada más. Por eso en la propuesta de Jesús, clarísimo, no se puede remendar un vestido viejo con tela nueva. O te pones todo el vestido nuevo, o no hagas remiendo, no hagas remiendo. Jesús no vino a que hagamos unos remienditos nada más en el mundo, en mi vida, en el mundo. Jesús vino a traer el reino, vino a traer una vestidura nueva. Así que bueno, esta es el primer contenido del reino, pero después vamos a verlo en los temas concretos en que se pueden bajar esto del reino de Dios como primer contenido, ¿no?